Chile despertó. Un podcast urgente sobre las revueltas. Chile despertó.
Siempre en situación de crisis o de estallidos sociales o desastres naturales o sociales, siempre las mujeres y los niños, niñas y adolescentes son los grupos más vulnerables. Y en el caso de las protestas masivas en Chile, que ya completan 21 días, los niños, niñas y adolescentes no han estado ajenos a esta realidad. Según el último reporte que tenemos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, tenemos más de 500 niños y niñas adolescentes que han sido detenidos por las fuerzas policiales. Y ojo que estas son las cifras oficiales, porque quizás las cifras no oficiales pueden ser mucho mayores. Pero aparte de las detenciones, también tenemos abusos y torturas que están siendo investigadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estamos con Jorge Martínez, secretario adjunto del Bloque de Infancia o del conjunto de ONGs, organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de infancia. Jorge, ¿cómo estás?
Buenos días.
Estamos comenzando. Mira, Chile despertó.
Chile despertó. Mira, es fundamental agregar a tu lista de situaciones de vulneración lo dramático que ha sido tener a dos niños muertos en esta jornada. Dos niños que no tendrían por qué haber recibido o vivido esta situación. En general, la situación es compleja, es delicada, en las poblaciones lo es también, tanto como en el centro de las manifestaciones, y los niños viven una situación de particular vulnerabilidad. Ahora, si uno piensa cómo hemos llegado a esto, uno se da cuenta de que en gran medida la desprotección que viven los niños, los datos que nos dicen de hace años, muchos años, nos dicen de que el 75% de los niños y niñas son maltratados al interior de sus propias familias, y esto dicho por los niños y dicho por los adultos cuando los han encuestado dicen que a lo menos en un 61% de los casos maltratan a los niños. Esta es una situación de tensión enorme que vive nuestra familia, que se ha denunciado, respecto de las cuales se ha buscado realizar reformas de fondo, reformas estructurales, y que se han venido postergando por ya prácticamente casi 30 años. Entonces, esto es el resultado de aquello. Y lamentablemente, en esta
coyuntura,
en esta situación, en esta movilización social, más allá de los excesos de lo que sea, también los temas de los niños se ponen al centro. Es decir, algo tiene que ver esto. Mira, no es casual lo que ha pasado. En medio de las manifestaciones se reúne la sala del Senado para discutir ¿qué? Para discutir si le da curso o no le da curso a la discusión de la Ley de Garantía de Derechos de la Niñez. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con una cerrazón de la inmensa mayoría de los parlamentarios de derecha respecto a no aceptar que se legisle en esa materia y planteando opiniones absolutamente contrarias a los derechos del niño. Entonces, por suerte, se logró votar finalmente y alineándose la oposición con un voto, a lo menos de un parlamentario de derecha, se lograron los votos para que eso saliera adelante. Pero te das cuenta que en medio de estas protestas sociales legítimas, que se esté a la vez discutiendo aquello y que un sector importante de la política chilena se oponga a que los derechos del niño estén al centro, parece lamentable.
Es decir, bueno, y también tenemos que agregar, Jorge, que hay un trabajo que han hecho el Bloque de Infancia hace muchísimos años. Recordemos que lo que ustedes han luchado desde hace al menos una década tiene que ver con tener una nueva ley sectorial, ¿no es cierto?, que haga el aterrizaje de la Convención de los Derechos del Niño, así que fue aprobada en el año 90, que es un marco normativo internacional, pero nosotros no teníamos un marco nacional. Exacto, y esto también de alguna u otra forma se aceleró la presión desde el mundo social, sin tener obviamente la anuencia del presidente Piñera en su primer gobierno, que prometió un diálogo con las organizaciones que finalmente no se cumplió, por poder tener, a propósito de los casos del Sename y la violación y vulneración de los derechos de niños y niñas en el Sename, de tener una ley sectorial.
Mira, es importante lo que está diciendo, porque el gobierno del presidente Piñera, pero también, digámoslo, los últimos gobiernos, se han centrado en que cambiando Sename cambian las condiciones de desprotección que vive la niñez. Y eso es falso. Eso es falso. El problema no está, el problema de fondo, no está en Sename. Sename es una expresión de la crisis. Sename es un efecto, el resultado de transformaciones de fondo que no se han realizado durante casi 30 años. Es decir, lo que requeríamos es una reforma profunda que en el marco de la convención reconociera a todos los niños y niñas en sus derechos y generara mecanismos de política, de instituciones, de estructura, sobre todo, ojo, a nivel local,
porque es ahí donde están las familias y los niños, generar estas estructuras de protección nuevas que van más allá del Sename. Un servicio solo no puede hacerse cargo de los temas de la protección de toda la niñez en Chile, que en cierta forma lo que acá ha sucedido, y obviamente es un servicio rebalsado. Te doy un solo dato. Piensa tú lo siguiente. Al año 90 pasaban por Sename aproximadamente 38.000 niños al año. ¿Tú sabes cuántos niños pasan al año 2018 por Sename? 220.000 niños. Siendo que la tasa de crecimiento de la población infantil en Chile ha disminuido. Es decir, hoy día en Chile tenemos menos niños que los que había el año 90. Y sin embargo, en los centros de Sename, en los programas, en las residencias, etcétera, financiadas por Sename e implementadas por los organismos colaboradores, hoy día hay más niños. Es decir, es un absurdo. Bajan los niños en Chile, suben los niños en desprotección. Eso te demuestra que no se llegó a tiempo en las reformas de fondo que había que hacer desde el año 90 en adelante, y al no llegar a fondo, todo el sistema está colapsado. No solo el Sename, todo el sistema está colapsado. Si, ¿para qué estamos con cosas? Cuando Sename trata de buscar solución a los problemas de salud de los niños que están en centros, en programas, no encuentra acogida en el Ministerio de Salud. Cuando se busca resolver los temas de educación, no encuentra acogida en el Ministerio de Educación. Siendo que el tema de derechos del niño es una cuestión que debe movilizar a todos los sectores, a todos los ministerios, a todos los servicios, a través de todos los recursos que sean necesarios, desarrollando todas las medidas que se requieran. Eso no lo hemos tenido, pero eso requiere un cambio sistémico, no solo un cambio del Sename.
Y a propósito de lo que ha pasado en estos 21 días de protestas, ojo que estamos ya en las 3 semanas completas de protestas continuas, obviamente hablamos de la vulneración de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos un caso más emblemático durante las últimas horas y días que tiene que ver con lo que pasó con el ingreso de fuerzas especiales a partir de la autorización que dio la directora del Liceo 7 de la comuna de Santiago, Teresa Prats, donde finalmente 2 chicas adolescentes sufrieron impactos de perdigones y también a propósito de lo que significó el actuar policial. ¿Cómo están enfrentando ustedes esto como bloque de infancia?
Mira, en este minuto estamos discutiendo, queremos llegar con una carta al presidente, está las distintas organizaciones se están moviendo, están buscando exponer esta situación, presentar, por ejemplo, demandar a las autoridades, a la Corte Suprema, que se pronuncien, etcétera, etcétera. Ahora, hay que decir que esto que se vivió fue una cuestión bien dramática, porque luego de la situación que se produjo con las 2 carabineras que lamentablemente resultaron quemadas en una manifestación, lo que se produjo minutos después de aquello, y me tocó verlo porque estaba muy cerca del lugar, lo que se produjo ahí fue un desate de la represión impresionante en una concentración que era multitudinaria en la Plaza Italia. Y a partir de aquello, durante la noche y al día siguiente, un accionar represivo de carabineros sin ningún control, que no solo fue este caso que conocemos. En Colina entraron a un liceo, detuvieron a niños de 12, 13 años, en Macul, en Renca, etcétera, etcétera. Entonces, fue una cuestión desatada en contra fundamentalmente de adolescentes. Eso es impresentable. Como resultado de eso viene la contra, claro. Viene la contra, viene la movilización social que busca instalarse en los barrios altos de la capital y que en un accionar coordinado de muchos grupos estudiantiles desarrolla, corta calle, instala barricada durante el día de ayer. Estamos en una situación bastante compleja para este gobierno y pareciera ser que el gobierno sigue pensando que la solución a esto es solo entregar algunos beneficios de tipo socioeconómico. Aquí, tal como sucede en el resto del país, también en infancia lo que hoy día se requieren son soluciones de fondo, son soluciones estructurales. Es realmente avanzar hacia un sistema de protección de la niñez en el cual todos los servicios públicos, todos los ciudadanos, las familias, las comunidades, la ONG, estamos comprometidos. De otra manera no puede ser. Y eso que lo decimos para la situación de la niñez, de alguna manera también se expresa en lo que requiere el país. Un cambio de fondo en el cual todos nos comprometamos, pero para un tipo de sociedad de la cual todos nos beneficiamos y no solo unos pocos.
¿Cómo se van a hacer presentes ustedes a propósito también de todas las denuncias, todo lo que ustedes seguramente están recibiendo como Bloque Infancia, a propósito de estos 549 niños y adolescentes detenidos y otros que han sido torturados o vulnerados sus derechos en las comisarías, por ejemplo, pensando en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que haría una visita y loco para poder investigar y recibir información respecto a la violación de derechos humanos, a la vulneración de derechos de distintas partes de la población y particularmente de los niños?
Mira, en general el mundo nuestro de la ONG mantiene un muy bueno y fraternales relaciones con el mundo de los derechos humanos y también con el mundo de los derechos humanos a nivel internacional. De hecho, con la comisionada tenemos buenas relaciones, le hemos estado exponiendo la situación que hay en Chile. Esto ha motivado que ellos se decidan también a venir al país. Como te digo, estamos haciendo todos los esfuerzos, pero claramente el accionar represivo sobrepasa las posibilidades de reacción inmediata nuestra, a pesar de que uno trata de estar en el terreno, trata de responder, pero ciertamente es demasiado extenso y cuesta controlarlo. Yo te digo, por situaciones anteriores, muchas veces escuchábamos a las autoridades de turno en los gobiernos decir que sobre determinadas actuaciones de carabinero, ponte tú, las vallas papales, el uso de la represión, el uso de las lacrimógenas, ellos no tenían mayor control porque dependían de protocolos internos que ni siquiera los gobiernos conocían. Eso es un nivel de autonomía en el que ha operado el cuerpo de carabineros que tiene que terminarse. Es decir, aquí ellos tienen que tener control de algún tipo de autoridad política que realmente es la que se hace responsable. Nosotros estamos jugándonos por poner los temas, por denunciar, por llegar a las autoridades, por llegar a los organismos internacionales, pero aquí claramente quien tiene que tomar una decisión es el Poder Ejecutivo respecto de cómo enfrenta este malestar social tan profundo.
No, y por cierto, también el Poder controlar finalmente el actuar policial que depende del Poder Ejecutivo. Recordemos que durante las últimas horas también el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha aclarado respecto al uso de la fuerza y sobre todo también de armas disuasivas, como por ejemplo puede ser un balín de plástico de goma, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el actuar que ocurrió en el Liceo 7. Señaló que no se puede ocupar y que solamente en un caso muy justificado, cuando está la integridad de las personas que están adentro de ese liceo o establecimiento educacional, ahí efectivamente se puede aplicar, pero solo en esos casos. Jorge, mira, otro tema.
Justamente sobre ese tipo de cuestiones, sobre los protocolos, por ejemplo, muchas veces nosotros hemos planteado de que todos esos protocolos debiesen ser públicos y debiesen ser conocidos por toda la ciudadanía. Hemos tenido en alguna de nuestras instituciones, han tenido conversaciones con los equipos, con el Departamento de Derechos Humanos que tiene Carabineros, los cuales se supone entienden este problema, han buscado producir transformaciones, han habido muchas capacitaciones realizadas por instituciones que forman parte del bloque a altos mandos de Carabineros en materia de derechos del niño para que entiendan, para que vean. Eso se ha buscado trabajar, se ha hecho en años anteriores, incluso hasta no hace mucho, pero claramente aquí hay decisiones que se tienen que tomar y este tipo de iniciativa de capacitar carabineros, de formarlo en derechos humanos y en derechos del niño, es una cuestión que tiene que hacerse con todos, desde arriba hasta abajo y de abajo hasta arriba. Es una cuestión fundamental.
Jorge Martínez, secretario adjunto del Bloque de Infancia, haciendo este Chile Despertó podcast en vivo. Estamos acá en pleno Santiago de Chile, compartiendo con Jorge y también lo que significa el mundo social y la relación con los niños en el marco de estas protestas. Jorge, ¿cómo ustedes están trabajando también con el mundo social organizado, pensando que hoy día la gran fractura que tenemos en nuestro país y que tenemos que resolver para poder avanzar, obviamente en un nuevo pacto social, en un nuevo Chile, en una nueva sociedad, en un nuevo modelo económico de desarrollo y obviamente modelo económico social de desarrollo, que tiene que ver con cómo va la infancia ahí, cómo la infancia se instala como un tema, como parte de la agenda dentro de todo el mundo social que está organizándose frente a lo que estamos viviendo en Chile?
Mira, nosotros estamos haciendo el esfuerzo, nuestro mayor esfuerzo, por tratar de que en las reivindicaciones de este movimiento social, que es una reivindicación por derecho, por ser reconocido en sus derechos por parte de cada uno de los que participa, que el tema de la infancia esté al centro, esté en una prioridad, esté en un lugar destacado, porque claramente formar en derecho a niños y niñas nos permite proyectar sociedades de mayor derecho. Eso es algo que nuestra inteligencia de la élite no ha entendido en todos estos años. Es decir, si nosotros hubiésemos sido capaces, estos dirigentes hubiesen sido capaces de instalar derechos del niño, de enraizar esos derechos del niño en cada una de nuestras familias, objetivamente muchas cosas estarían resolviéndose de una manera más pacífica hoy en día. Eso está claro. Es decir, hay un impacto en no hacer aquello, hay un impacto en la realidad y en la respuesta que hoy día se tiene desde el mundo social y particularmente desde el mundo juvenil, que está muy enrabiado, muy enrabiado. Nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, pero no es fácil. No es fácil porque ¿para qué estamos con cosas? Esta idea de que los niños son una cosa distinta, que son menores respecto de los cuales se puede tomar mil y una decisión, se les puede tratar como objeto, se les puede disciplinar a través del castigo, está fuertemente presente en la cultura de toda nuestra sociedad hasta el día de hoy, y lo encontramos de manera bastante transversal en el mundo político. No es solo un sector político, no es solo la derecha que tiene esa mirada, lo encontramos también en la izquierda. Ojo con eso, porque esto lo hemos visto nosotros en las discusiones del Parlamento, hemos visto a distinguidos senadores o diputados que son muy progresistas, pero que llegado el momento de discutir sobre los derechos del niño, empiezan a plantear que bueno, que en realidad la prioridad más bien sería la familia, no los niños, que qué sé yo, que los niños, bueno, con tal o tal cosa que se haga con Sename o que se haga en educación, se resuelve el problema. Eso es no entender lo que la Convención de Derechos del Niño, el año 89 cuando fue aprobada y el año 90 cuando lo firmó por la unanimidad del Parlamento chileno, no entender lo que la Convención quiere hacer. Es un cambio de fondo, es incorporar a la sociedad un nuevo sujeto social que ha estado invisibilizado por siglos y que son los niños, niñas y adolescentes, y que juegan un rol en nuestra sociedad. ¿Cómo no verlo hoy en día cuando son los propios niños los que empiezan a entregarle orientaciones a los padres, a los abuelos respecto a cómo manejar lo digital, como cómo entender ciertas cosas del mundo de hoy? No entender que eso requiere derecho. Eso, con derecho, potencia creatividad, potencia innovación, potencia ganas de hacer cosas en los niños. Limitarlo a aquello, imponerle desde la fuerza o desde de una supuesta autoridad del adulto, solo puede traer aparejado problemas, solo puede traer aparejado tensiones. Reconocer los derechos del niño en un mundo como hoy es realmente avanzar hacia un tipo de modernización muy distinta, un tipo de modernización respetuosa de quienes son más pequeños, de quienes se supone conocen menos, de quienes se supone saben menos, pero que también tienen sus derechos. Y eso es un reflejo de lo que nos pasa en la sociedad, en otros espacios, en los espacios de trabajo, en los espacios de relaciones en la población, en los espacios de relaciones entre las clases sociales, etcétera, etcétera. Tenemos que avanzar hacia un tipo de relación completamente distinta, que tiene que estar fundamentada en derechos y en el respeto irrestricto de ellos para todos y cada uno de nosotros, y en particular de los niños, porque son prácticamente los más frágiles en nuestra sociedad y con menor capacidad de representar lo que sienten y lo que anhelan, porque generalmente tiene que estar mediado por algún adulto. Imagínate, con la fuerza del movimiento secundario, en un minuto determinado, cuando se desatan las movilizaciones 2006, 2008, 2011, nosotros hicimos hacer un esfuerzo para instalar los temas de los derechos del niño en el movimiento secundario, nos parecía lógico, pero claro, para los secundarios esto era también cosa de niños, porque ellos estaban ya en la política. Eso te muestra lo complejo que es instalar los derechos del niño, incluso en los propios niños.
Bueno, ahí teníamos las palabras de Jorge Martínez, secretario adjunto del Bloque de Infancia, el conjunto de red de organizaciones no gubernamentales que trabajan con los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Importante entonces no olvidar el derecho a expresión de los niños, un derecho humano a expresarse. Ellos tienen voz y deben tener espacio para poder hacerlo, expresarse en los medios o por los propios medios que ellos tengan. Por otra parte, cuidado con la vulneración de los derechos, sobre todo en estallidos sociales, como ya lo decíamos al inicio, al igual que las mujeres. Niños, niños y adolescentes, un grupo vulnerable y que requiere protección y atención. Y por otra parte también, cómo ir avanzando en esta cultura de derechos, sobre todo en este marco de estallido social que vivimos en Chile, y sobre todo también pensar cómo avanza la protección de la niñez de manera sustantiva en el Parlamento, a propósito de lo que nos contaba Jorge en el Senado. Jorge, muchas gracias por este Chile Despertó.
Gracias a ti por escucharnos. Los niños necesitan que existan estos medios, que puedan ser escuchados.
Muchas gracias. Chile Despertó.
Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast como Centro de Producciones Radiofónicas.